the pure speed.
He just outruns everyone.
Once he hits the crease, it's over.
He was shot out like a rocket.
Breaking to the clear. It's a... And see you later.
That was a gear seldom do you see.
Hola a todos, bienvenidos de regreso a su programa favorito con los Fantasy Boys. Como siempre me acompaña el gran Super Cam y un servidor, Abraham Frem. Super Cam, empezamos con las noticias hoy de que Aaron Rodgers iba a aparecer en el Pat McAfee Show. Pensamos que tal vez ya iba a venir alguna decisión en cuanto a los Steelers. Estamos a una semana del draft nada más, el próximo jueves vamos a estar ya en la noche viendo algunos picks, Cam Ward, Abdul Carter, Travis Hunter, etc. Pero ¿qué hace Aaron Rodgers? Nada más termina diciendo lo mismo que lleva diciendo durante un mes, que tal vez se retira, que todas las cartas están sobre la mesa, que ha hablado con Mike Tomlin. ¿Te sorprende que haya llevado tanto tiempo Aaron Rodgers con esta decisión?
No, la verdad, toda. Yo cuando veo a Aaron Rodgers en el show de Pat McAfee, lo que sea, solo pienso así. Solo está así el Aaron Rodgers.
Le gusta, le encanta,
sí, el encanta, le encanta el spotlight. Es lo que no me gusta de él. O sea, sí es un buen quarterback, sí, pero o sea, andaba hablando mal de su última, de su último meeting con los Jets y sí, cómo habló sí, con Aaron Glenn. Con Aaron, y es como, Glenn. O sea, es como vato. O sea, creo que, o sea, hasta ellos sabían que no te querían. O sea, creo que la cosa aquí es, para mí, yo creo que ya se debería de retirar, ya, porque al final de cuentas, como estábamos hablando antes del programa, o sea, si firma con los Steelers, si firma con cualquier equipo, al final de cuentas va a ser el mentor de un QB y lo van a terminar sustituyendo. Entonces, para mí creo que ya está en la época en la que yo ya me retiraría si soy yo.
Sí, honestamente, como aficionado de Steelers, o sea, ya estás cansado de esta saga, ¿no? O sea, sí. No es como que estás peleando por Aaron Rodgers de hace 7 años. ¿No? Cuando ganaba MVPs, o sea, simplemente es como de ya, bro, o sea, dale la vuelta a la página, ya nos cansamos de meternos a Twitter y todo el día es un reportaje diferente y etcétera, ¿no? Pero en otras noticias, Lee Corso se retira de College Game Day tras 38 temporadas, 89 años de edad para Lee Corso. Creo que su último College Game Day será Week 1 de este año 2025, pero sí, triste verlo. Como mencionaste, ya no estaba haciendo mucha aparición en el programa más que para dar ahí sus picks, pero bueno, se va a extrañar mucho al buen Lee Corso. Y ya para acabar con estas noticias, Cam Ward jugando Fortnite es interrogado por la audiencia y le preguntan si Cam Ward favorito para irse en el pick número 1 a los Tennessee Titans. Le preguntan, ¿quiénes son tus top 4 wide receivers en la NFL? Número 1, Calvin Ridley. Número 2, Jamar Chase. Número 3, Justin Jefferson. Y número 4, Treylon Burks. Así es, el pick 16 de hace 4 años aparece en esta lista para Cam Ward. Y pues, claro, ¿no? Van a ser sus muy probablemente próximos compañeros de equipo, pues hay que let's gas him up de una vez, ¿no? Sí. Super Cam, yo sé que esto es a bunch of hooey, pero ¿algo de esperanzas para Treylon Burks este año?
Treylon Burks MVP este año.
Lo pregunto por un amigo que lo tiene en Dynasty y que lo ha guardado durante 3 años ahí en su banca. Mira, ¿será este el momento? ¿Será Cam Ward? El que lo lleve
me acuerdo cuando lo hablábamos, bueno, cuando se hablaba un buen de él en el draft, creo que es de Virginia Tech, o no, bueno, de Arkansas, me confundí con otro horrible pick de Titans, creo que era, y de Farley, creo que era, sí, era de Virginia Tech, y como los dos son tan así, no, pero, mira, es un buen receptor, creo que sí tiene sus pros. Y aquí la cosa es que Cam Ward es el quarterback que, o sea, es un quarterback muy diferente a todos los que han tenido Tennessee. Y a lo mejor esto le apoyó mucho a su playing style. Así que, mira, si Cam Ward está hablando bien de él, es porque quiere trabajar con él. Y pues sí, pues ya saben, si quieren conocer más de noticias, creo que Fortnite es el mejor lugar para andar ahí las streams.
No hay como llegar al chat de un NFL player o future NFL player mientras está jugando, ¿no? Un poquito de Battle Royale para lanzar ahí las preguntas. Yo todavía tengo algo de esperanza en Treylon Burks porque, yo sé, ya pasaron 4 años, pero fue una primera ronda que cambiaste a A.J. Brown para agarrar a Treylon Burks. O sea, durante el draft tradeaste a A.J. Brown para tener ese pick de Filadelfia en el 16 y agarraste a Treylon Burks. Entonces, yo todavía tengo confianza de que van a intentar hacer algo funcionar. Pero bueno, estos comentarios, por lo menos, o sea, no te estoy diciendo, wow, vamos a draftear todos a Treylon Burks en las últimas rondas del Fantasy Draft, pero por lo menos, o sea, yo estaba pensando en tirarlo en Dynasty, y estos comentarios me van a hacer aguantarlo nada más unas cuantas semanas.
Tú lo tenías en Dynasty.
Yo lo tengo en Dynasty. Yo lo drafteé sobre Chris Olave, Garrett Wilson, que bueno, tampoco han sido estos los mejores receptores, bueno, pero, sí. O sea, sí, prefiero mil veces tener a cualquiera de esos que a Treylon Burks ahorita. Hablando de wide receivers, hablando del NFL Draft y de catástrofes, ¿qué equipo va a ser una catástrofe este año? Tenemos a los 5 top wide receivers, tanto de Supercam como de un servidor. Pues voy a leer el top 5 de Supercam. Travis Hunter, Tetaroa McMillan, Travis Hunter de Colorado, Tetaroa McMillan, Arizona, Mika Egbuka de Ohio State University, Matthew Golden de los Texas Longhorns y Luther Burden de Missouri. Eso es para Supercam. Yo nada más cambio, tengo también a Travis Hunter, Ted McMillan, Emeka Egbuka, y tengo a Luther Burden sobre Matthew Golden en el 4 y 5. Pues vamos a empezar con Travis Hunter. Creo que no hay tanto ya que cubrir aquí. O sea, si han estado al tanto del draft, si siguen un poquito de colegial, ganador del Heisman, excelente, excelente jugador. La mayor duda aquí, nadie duda de su talento. Creo que para mí debería de ser el pick número 1, pero claramente hay una necesidad de quarterbacks y pues sabemos cómo se pueden ir estos drafts, pero tanto Travis Hunter como Abdul Carter creo que se me hacen los dos prospectos que más pueden voltear a tu franquicia. Travis Hunter es excelente, excelente receptor, muy buen defensive back, y este es el temor de, hablando un poquito de Dynasty, ¿no? Porque si tú a Travis Hunter lo quieres en tu equipo de NFL, pero hablando de Fantasy, de Dynasty específicamente, está difícil dejar pasar a un talento como Travis Hunter en el pick 2 o 3 en un Dynasty después de Ashton Jeanty en un rookie draft. Pero yo sí tengo ese temor de que se comparta mucho del lado defensivo al nivel de que no veamos una consistencia de Travis Hunter de tener 8 o más targets por partido. Su talento es buenísimo y no necesita 8 targets para ser excelente, pero hay talentosos rookies y es un riesgo que tomar con Travis Hunter. ¿Qué tan del 0 al 10 Supercam? Digamos que tú, bueno, no del 0 al 10, tú tienes el segundo pick en un Dynasty Rookie Draft, ya se fue Ashton Jeanty. No necesitas quarterback. Estás pensando en Travis Hunter, están pensando en McMillan. Yo sé que Landing Spots va a jugar una carta aquí, pero ¿qué tan confiado estás tú en Travis Hunter y su potencial para Fantasy en el lado ofensivo?
Yo estoy en un 5 de 10, o sea, creo que estoy en la mitad. Como yo creo que la mayoría de las personas, o sea, mucha gente pues está diciendo, se tiene que enfocar en la parte de receptor o se tiene que enfocar en la parte de cornerback. La cosa aquí es, mira, es un muy buen receptor, eso, y es un buen cornerback. O sea, en mi opinión es mucho mejor receptor que cornerback, más por el lado físico, ¿no? Del tamaño y todos estos aspectos, es muy buen receptor. Pero si se enfoca en una posición, va a ser de los mejores en esa posición. Y hay que entenderlo.
¿Tú crees, si estuviera enfocado en un lado o el otro, sería el pick número 1? ¿O aún así crees que Tennessee pondría por encima su necesidad de quarterback, o crees que hubiera equipos queriendo tradear durísimo por el pick número 1? ¿Cómo crees que eso ha influido un poquito en cómo lo ven los equipos?
Sí, yo creo que sí, es como ha influido. O sea, por ejemplo, creo que muchas personas pues tienen la pregunta, o sea, al final de cuentas él dice que quiere jugar las dos posiciones.
Y que pero si no que lo dejan, deja de jugar, ¿no? Ajá. O sea, está amenazando de entrada.
Sí, o sea, y la cosa aquí es que tienes que jugar con ese factor, o sea, eso es más riesgos de lesiones, es más riesgos de que ande, o sea, la cosa aquí es que tiene de las mejores condiciones de sí, todos los jugadores, eso es, ¿no? Eso, o sea, no lo... el que puedas jugar los dos lados es muy complicado, pero también siento que a la vez te da muy buenos positivos, o sea, Él, en mi opinión, va a leer el campo como no cual, no otro wide receiver, ¿no? Porque él conoce los dos lados del balón, ¿no? O sea, él conoce cornerback y wide receiver. Entonces, es el mejor en eso, en mi opinión. Y creo que aquí la cosa es, el equipo tiene que buscar la necesidad más grande y ahí es donde lo vas a meter, ¿no? Es por y ya lo otro, o sea, por ejemplo, si lo metes como cornerback, lo puedes meter en ciertas jugadas como wide receiver. Es como Pats lo ha hecho con Marcus Jones, ¿no? Que es un cornerback que draftearon hace 3-2 años de Houston y es muy buen también receptor. Es como un double way player y lo meten en ciertas jugadas ofensivas. Y creo que eso es algo que puedes hacer. Nomás sí se va a tener que enfocar en una jugada. Yo creo que sí se hubiera enfocado en una posición. Al final de cuentas, sí habría gente haciendo llamadas para Tennessee, pero Tennessee no toma el riesgo, en mi opinión, porque es, o sea, lo que estás viendo con Cam Ward, como ya lo hablamos, es un talento, o sea, no es un talento que Tennessee no ha tenido en años.
Cierto.
Ya para dar la vuelta a la página, ¿Browns va a tomar a Hunter o Abdul Carter en el 2?
Pues ahorita,
esto lo vamos a tocar más a fondo la siguiente semana con el mock draft, pero... O sea, porque yo me pongo a pensar, ¿no? Yo voy contra Browns y de repente me alineas a Myles Garrett con Abdul Carter. No, thank you. Pero, o sea, Travis Hunter también. O sea, de repente tienes a Travis Hunter allá atrás en la secundaria y compartiendo ofensiva con Jerry Jeudy. O sea, tampoco está tan mal. ¿Qué tan probable crees que se vaya en el pick 2?
Yo creo que sí es muy probable. Creo que ahorita se han visto más rumores de eso. Y hoy el GM, ayer el GM de los Browns comparó a Travis Hunter con Shohei Ohtani. Y dije, no, ya lo quieren. O sea, cuando comparas contra uno de los mejores jugadores de béisbol, creo que ya como que se nota más un poco que te estás alineando con ese lado. Pero obvio, ya lo hablaremos.
Es una gran comparación esa, porque...
Sí.
Ohtani te puede dominar en el bat y te puede dominar en la loma pichando. No lo hemos visto pichar en más de un año, entonces como que la gente se lo olvida, pero alguien que lo veía pichar y que era lo único que le emocionaba de los Angels era cuando Shohei Ohtani tomaba la loma, él es excelente. Entonces también de repente, mentalmente, cuando estás en la ofensiva y Travis Hunter está en la banca, dices, a ver, espérate, esto es, no lo estoy haciendo bien, creo. Y de repente en la parte defensiva, Travis Hunter está catching up his breath porque acaba de escaparse 70 yardas para un touchdown en la parte ofensiva y es como de, ok, am I doing this right? Entonces, va a ser un tema sin duda. Tetai Roa McMillan Supercam, tú más que nadie vas a saber lo que es Ted McMillan. O sea, la verdad, Ted McMillan, fuera de Travis Hunter, o sea, vamos a poner a Travis Hunter en la parte defensiva, Ted McMillan es está en su tier también solito, yo creo, ¿no? Físicamente, de los más gifted, en cuanto a tamaño, length, ¿no? O sea, él por eso dominaba en colegial y por eso un poquito esa incertidumbre cuando le preguntan si veía film y demás, es como, güey, I don't need to see film, o sea, has visto mi tamaño contra estos corners. Estamos llegando al siguiente nivel. Ted McMillan a mí se hace un lock para irse en el top 12, si no es que top 10, si no es que top 8, pero pues nunca sabes, sabes cómo es estos drafts, de repente a alguien le gusta un poquito más esto, etcétera. Ted McMillan, Supercam, ¿qué nos puedes decir de él? O sea, tú lo viste ahí en Arizona y lo seguiste de cerca en entrenamientos y demás. ¿Cómo ves a Ted McMillan? ¿Top 10 en el draft?
Mira, es que el tema aquí, la cosa es las necesidades de los equipos, ¿no? Obvio, eso ya lo vamos a hablar un poco más en el siguiente episodio, pero yo no veo tanto un equipo que lo pueda draftear, o sea, a lo mejor Panthers, me ha gustado más el pick de Panthers con McMillan en los últimos días, ¿no? Pero siento que, o sea, el talento está ahí, ¿no? Es en mi opinión, el mejor receptor fuera de Travis Hunter, ¿no? Es como dices, está en otra liga. Y la cosa es las necesidades del equipo, si es que necesitas a ese wide receiver o necesitas a un speedy wide receiver, ¿no? Porque sabemos que el tema con Ted McMillan y que se ha cuestionado mucho es la velocidad que tiene. Sí. Entonces, creo que esa es la duda que más equipos traen de él. Es increíble, es de los jugadores, de los prospectos más impresionantes que hemos visto en la posición de wide receiver, algunos dicen. Y si te cuestionas eso, ve el juego que contra Colorado en el 2023, creo que fue, donde destrozó por completo a Travis Hunter, y te vas a cuestionar el talento de Travis Hunter aquí. Entonces, creo que el tema con McMillan, obvio, trae muy buenos positivos, ¿no? O sea, algunos, he leído muchos análisis, y yo cuando veo los juegos, es muy bueno corriendo sus rutas, o sea, es muy smooth, sí, los movimientos, lee muy bien el campo, también tiene, pues como dices, está fuerte, está grande, puede bloquear bien en ese running game, y, o sea, sí tiene, no tiene la mejor velocidad, pero tampoco tiene la peor velocidad, ese es el tema, ¿no? Pues obvio no se va a poder separar tanto de los receptores, pero la altura le ayuda mucho, entonces creo que sí hay sus pros y sus contras. Y algo que me gusta mucho es que acaba de salir de una temporada de 1.300 yardas, donde le estaba lanzando, en mi opinión, uno de los peores quarterbacks en la liga. Y, o sea, eso lo dice un fan, ¿no?, del equipo. Y, pero sí, o sea, creo que si ves en general la ofensiva del año pasado de Arizona y ves el impacto de McMillan, fue increíble. O sea, obvio, el primer juego de la temporada fue contra Nuevo México, donde él destrozó completamente a la defensiva, pero siguió constante, ¿no? Entonces, creo que sí, es en mi opinión, es un top 10 pick, pero la cosa es quién necesita a este receptor, ¿no? ¿Quién necesita? Y creo que Panthers sí se lo podría llevar.
Desde mi punto de vista, creo que fuera de Travis Hunter, Ted McMillan debería de ser el primer wide receiver tomado en el NFL Draft.
Sí.
Ya para dar la vuelta a nuestro tercer ranking, ¿en dónde acomodarías a Ted McMillan si lo metemos al año pasado? Con Marvin Harrison, Malik Nabers y Brian Thomas Jr., ¿dónde metes a Ted McMillan?
Mira, creo que ¿qué te dije la semana pasada que me preguntaste? Creo que te dije abajo de Marvin Harrison, pero arriba de Malik Nabers. Pero me puse a cuestionar después de que me lo dijiste y si pondría abajo de Nabers, no más por el tema de que Nabers, pues, o sea, creo que tenía ese tema de la velocidad, tenía ese tema de ser más un playmaker, y es algo que medio McMillan no lo tiene.
Va a ser interesante, ya que sea el NFL Draft, por favor. Supercam, nuestro consensus número 3 es Emeka Egbuka de Ohio State University. Emeka Egbuka, es lo único que voy a decir antes de pasarte la palabra, pero Emeka Egbuka lleva 3 años que pudiera ser drafteado, ¿no?
Sí.
O sea, el talento es enorme, ha mostrado muy buenos flashazos en Ohio State, y el año pasado parecía que iba a entrar al draft, y yo no sé bien, pero había rumores de reportajes que le aconsejaban esperarse a este año porque se lesionó también, entonces su draft capital probablemente iba a bajar con la lesión, y aparte estaba Marvin yendo Harrison a un class donde estaba Marvin Harrison, Nabers y Brian Thomas Jr. Pero mira, ahorita Egbuka, yo lo he visto hasta, esto es lo más alto que lo he visto, abajo de Ted McMillan, he visto a Luther Burden encima de él, porque Luther Burden también se hablaba el año pasado de que podía ser el número uno y después tuvo un super down year. Pero Emeka Egbuka, Supercam, la comparación que tenemos aquí es de Jackson Smith en Jigba. Y si te van a comparar a JSN, I'm all for it, ¿no? Aparte la misma escuela.
Jugaron juntos un año.
¿Qué me dices de Emeka Egbuka y qué tan probable es que se vaya en la primera ronda? Porque he estado viendo de que se puede ir en la primera, de que se va temprano en la segunda. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que sí se va en la primera. Creo que en muchos equipos, ya en los picks 15, abajo de los 15, abajo de los 12, que son muy wide receiver needy. O sea, si no lo agarra Green Bay, van a ser el... O sea, si les cae a Green Bay y no lo agarran, van a ser el choke del año. O sea, creo que...
Es que Green Bay son necios que tenemos 4 wide receiver ones. Nobody catches a ball.
Pero sí, o sea, creo que el talento que estás viendo con Egbuka, o sea, como dices, el año pasado no lo pudimos ver tanto ese talento porque estaba lesionado, porque estaba atrás de Marvin Harrison. Pero si quitas si quitas todos esos aspectos, hay que recordar que viene, en mi opinión, de la mejor universidad para wide receivers, ¿no?
Es wide receiver U.
Para mí, Ohio State es wide receiver U. No me importa LSU, no me importan las otras universidades. Para mí, Ohio State es wide receiver U. Y eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Viene de una ofensiva, creo que fue manejada por Chip Kelly el año pasado. Y entonces ya tiene ese pues, trabajo, ¿no? Con un coordinador ofensivo de nivel de NFL. Como dices, era considerado un top prospect. En mi opinión, no es como el wide receiver más rápido, no es como el más ágil, pero es muy bueno corriendo rutas, tiene muy buena concentración, o sea, hay muchos catches increíbles que hace, aunque el año pasado solo atrapó para 1,000 yardas, solo tuvo pocos juegos arriba de las 100 yardas, pero también hay que acordarnos que, pues,
Ohio State Jenkins, tiene muy buenos... Henderson.
Sí, ¿no? También. Y sí, corrieron un buen balón y tienen muy buenos wide receivers en general, entonces creo que el talento está ahí, nomás no lo ha demostrado en general por estar rodeado de tanto talento, ¿no? Entonces, la verdad sí siento que fuera de McMillan se va a ir en el top, pues, que top 20, en mi opinión, yo creo que ya vamos a estar viendo
ahí. Sí, lo he visto en el top 20 en algunos mock drafts, te digo, de repente cae un poquito más en la primera ronda, pero ya que nos acercamos a los NFL drafts, estos mock drafts empiezan a tomar un poquito de más forma, aunque sabemos que todo puede cambiar el mero día, pero ya ahorita NFL insiders y demás ya hablando con el staff y con GMs, como que se empiezan a dar más una idea de qué es lo que tiene en su board cada equipo, etcétera, obviamente sin ser nada oficial. Super Cam, vámonos con tu número 4, mi número 5, y ese es Matthew Golden, de los Texas Longhorns. Lo he visto tan alto como en el 12 a los Dallas Cowboys y lo he visto cayendo fuera del top 20. Texas tiene también un track record interesante con los wide receivers, aunque de repente mucha velocidad, no tanto. Isaiah Bond es un ejemplo. Xavier Worthy viene de mostrar un poquito de raw talent, ¿no? Obviamente jugar con Mahomes y con Andy Reid te va a solucionar muchos de tus problemas y te va a poner en el camino indicado. A mí se me hace muy bueno Matthew Golden, sin duda. Creo que tiene muy buen talento, tiene buen movimiento, el press coverage, tiene gran footwork, etc. Creo que puede ser un Devonta Smith para un AJ Brown, ¿no? Algo de ese estilo. No lo veo tanto siendo como el wide receiver one, pero pues claramente con el talento que tiene y con las necesidades también de algunos equipos, pues puede llegar ahí. Pero por ejemplo, la idea de llegar a unos Dallas Cowboys a compartir el terreno con un CeeDee Lamb, un equipo que no tiene juego terrestre alguno, y un Brian Schottenheimer que le gusta lanzar el balón, creo que podría ser interesante para Fantasy. ¿Cómo ves tú a Matthew Golden y qué tan probable ves tú que se vaya en el top 15, top 20 de la primera ronda?
Sí, mira, viendo sus stats, la verdad no era la gran cosa en stats, ¿no? No llegó a las 1,000 yardas en este último año, pero hay que recordar que estaba jugando con, o sea, era Matthew Golden, era Bolden, creo que no me acuerdo del nombre de Bolden, pero y Isaiah Bond, ¿no? Entonces era un stack wide receiver core en esta ofensiva de Texas, ¿no? Y el talento está ahí para Golden, ¿no?
Y que lanzaba creo que Clean Owers, o sea, tampoco.
Bueno, también, sí, o sea.
Y tiene su mérito.
El talento está aquí. En mi opinión, puede jugar de cualquier tipo. Puede jugar slot, X, Y, cualquier tipo de receptor. A mí me gusta mucho cómo juega más como un deep threat receiver, porque es muy rápido. O sea, corrió un 4.29 en su 40-yard time. Veíamos que Isaiah Bond, ¿no? Decía, no, yo voy a romper el récord, y terminó rompiéndolo Golden. O sea, aquí la cosa es impresionante el talento. No se demostró, pero una buena ofensiva y vas a ver todo lo que puede hacer este receptor, ¿no? Es un big time player, tenía muchas jugadas explosivas en general, ¿no? En todas, en
regresaba
su carrera.
Regresaba patadas, ¿no? De repente,
también regresaba patadas, sí.
Sí, tuvo dos touchdowns en Houston en el 2023 de kickoff return.
Sí, jugó como para regresar patadas. En general es un muy buen jugador, nomás. Sí hay aspectos en los que puede mejorar, o sea, por el tamaño que tiene no es el mejor bloqueando en running plays, ¿no? O sea, no te va a bloquear como, por ejemplo, un McMillan o un pues otro wide receiver, ¿no? Entonces, sí siento que no es como el mejor bloqueando, tampoco es el mejor playmaker después de la atrapada. Creo que son diferentes aspectos en los que puede mejorar. Pero, como digo, una buena ofensiva y vas a poder ver el talento completo, ¿no? De este receptor. Lo juntas con un, como dices, un CeeDee Lamb, un A.J. Brown o alguien que lo pueda, que pueda ser el mentor, y ahí tienes un one-two punch.
Lo que está interesante de Matthew Golden es que sus números no son muy buenos, pero se toma en cuenta que estuvo 2 años en Houston antes de llegar a Texas, donde ya en Texas alzó sus números casi el doble de lo que había hecho en Houston en las temporadas pasadas, pero aún así siento que no está tan proven en college, y eso es como un poquito el signo de interrogación, pero aún así está bastante rankeado, ¿no? En lo alto. Ya para terminar, tu número 5, mi número 4, Luther Burden, de la Universidad de Missouri. Burden a mí se me hace increíble, o sea, vi un poquito de tape. Él sí tiene, atléticamente, siento que tiene todo. Pero uno de los mayores problemas que hubo fue algunos reportajes que salieron donde comentaban que no estaba contento con el quarterback play en Missouri y que no estaba, a base de eso, a raíz de eso, no estaba dando su mayor esfuerzo, no estaba dando el 100% en entrenamientos, en partidos, y pues ahora sí que vaya la redundancia, pero que terminó siendo un burden para el locker room y para la ofensiva en general, pero el talento está ahí, y claramente en la NFL este tipo de cosas afectan, ¿no? O sea, cuando ya mentalmente hay un jugador que le está costando a nivel colegial en Missouri, pues lo mandas al siguiente nivel en la NFL y pues no quieres chocar, no quieres tener. Creo que aquí va a depender mucho, en mi opinión, de qué staff de coacheo tiene, qué quarterback tiene, que lo pongan en su lugar, que lo mentoreen bien, que le enseñen el camino y la luz, y creo que ahí se puede desarrollar en una muy interesante arma. ¿Cómo lo ves tú, Supercam? ¿Qué tan probable crees que caiga de la primera ronda Luther Burden?
Mira, yo sí lo veo algo probable, creo que a lo mejor sí se podría ir en los últimos picks, o puede llegar a ser de los primeros picks en la segunda ronda, por tantos wide receivers que hay en este draft class, ¿no? O sea, sí. Creo que ya tienes a 4 wide receivers asegurados, en mi opinión, que se van a ir en la primera ronda. Y Burden se puede ir, como digo, en los 30, 20, arriba de los 25, ¿no?
A los Bills.
Y sí, pero sí, algo puede ser también. Creo que lo tenía ahí en un mock draft, ¿no? Pero, o sea, es muy, como dices, es muy buen atleta en general, es muy buen receptor, es completo. Es un playmaker, tiene muy buenas yardas después de la recepción. Es bueno corriendo rutas, pero como dices, sí mostró inconsistencias en los partidos. De la nada tenía un partido de 40, 50 yardas y la nada uno de 3 recepciones para 3 yardas. O sea, creo que sí.
Cayeron durísimo sus números.
Sí, sí, también. O sea, creo que veíamos a comparación del año pasado y sí se vio una decadencia. Igual, como dices, el quarterback play de Missouri, pues no era lo mejor, ¿no? Entonces, sí creo que lo tienes que meter en un buen coaching staff, tienes que meterlo con alguien que le vaya a ser un buen mentor, un buen quarterback que le pueda mostrar, pues, cómo quieren trabajar juntos. Y sí, también otro aspecto negativo es que a veces en los contested catches como que medio le falla y es más un, o sea, yo lo veo más a Burden como un slot receiver, ¿no? Creo que hay muchos slot wide receivers en este draft y él es uno muy bueno, ¿no? O sea, no es obvio un Golden que, como digo, puede jugar en los 3 aspectos, pero sí es un buen slot receiver.
Creo que muchos de estos, o sea, varios de estos wide receivers, como te digo, creo que van a ser el número 2 cuando los drafteen, Arizona, Jacksonville, detrás de Marvin Harrison, BTJ, o sea, siento que estamos viendo ese tipo de calibre ahorita y no tanto como estaban tomando a Neighbors y Harrison y BTJ el año pasado como top, ¿no? Como este, he's our guy y nos dejamos de cualquier cosita super camp. Vámonos ahora con 3 de los top tight ends que nos gustan y creo que en muchos lados estos van a ser consensus. Tight end es una gran posición también este año, especialmente hay 2 que creo que pueden ser cornerstones para tu equipo en Dynasty, sin duda. Y empezando con Tyler Warren de Penn State. O sea, Tyler Warren se convirtió, o sea, estoy viendo ahorita sus números de sus 4 años en colegial, y eso sí es, o sea, un salto enorme que dio Tyler Warren. O sea, él tenía combinadas del 2021 al 2023, en 3 años de colegial, tenía 11 touchdowns, cerca de 600 yardas receiving y 49 recepciones entre sus primeros 3 años de colegial. Y en este último año, 104 recepciones. 104 recepciones. O sea, claramente la ofensiva giraba alrededor de Tyler Warren. 1,233 yardas, 8 touchdowns por aire, acompañados de 26 acarreos, 218 yardas por tierra y 4 touchdowns terrestres. O sea, la definición de él lo puede hacer absolutamente todo. Venimos de dos años donde rookie tight ends han tenido buenos breakouts. Sam Laporta hace 2 años y Brock Bowers el año pasado, después del fiasco que ha sido Kyle Pitts a lo que esperábamos. Pero ahora ya tenemos 2 años históricos de historia donde podemos ver que rookie tight ends pueden hacer un impacto luego. Tyler Warren, Supercamp, sin duda primera ronda, pero ¿qué tan alto lo ves tú en la primera ronda? Porque también hay equipos que necesitan tight end y que creo que podría complementarlos muy bien, siendo uno de ellos los Chargers.
Yo lo tengo yéndose a los Colts, creo que es el equipo que más necesita un tight end. Sí, creo que son el 12, si no estoy mal, el 12 o 15, algo ahí. Pero y sí, creo que...
¿Queremos a Anthony Richardson para Tyler Warren?
Mira, o sea, que te emocione verlo en un equipo, pues sí, sería Chargers, obvio, ¿no? Pero el equipo que más lo necesita, pues es en sí los Colts, ¿no? O sea, creo que tiene...
¿Llegó un quarterback, ¿no? A Colts, como a meter presión de segundo.
Daniel Jones, ¿no?
Ah, bueno, ok. Pues, hay presión, sí, o sea, es más presión que presión. Joe Flacco, tal vez.
Wow. Pero sí, o sea, en general, pero mira, lo que me gusta mucho de Tyler Warren es que a él solo le tienes que lanzar por ejemplo, un pase de 5 o 10 yardas y él los puede explotar, o sea, bien, ¿no? O sea, puede romper tacleadas, pues es bueno en esas situaciones, es un playmaker en general y no solo te puede atrapar balones, como dice, su producción como receptor creció un buen este año. Y era porque años pasados lo usaban más como un blocking tight end. Entonces, por eso me gusta mucho eso. O sea, tenemos muy buenos tight ends en general, pero él es muy completo. O sea, puede bloquear, puede atrapar. O sea, estaba promediando alrededor de 11 yardas por recepción. Es en general muy buen receptor. Y creo que, muy buen tight end. O sea, hasta ya lo estoy confundiendo como receptor.
Es que es eso, sí, o sea.
Sí, es en general, es uno de los tight ends más completos. O sea, creo que... O sea, Kyle Pitts, ¿no? Lo veíamos como un receptor en un cuerpo de tight end, pero aquí estamos viendo un receptor en un cuerpo de tight end, más puede bloquear. O sea, creo que es muy bueno lo que el prospecto de Tyler Warren. Obviamente, sí, a lo mejor si llega a un equipo como Colts no vas a ver el impacto del primer año, pero si llega a un equipo como Chargers sí puedes ver más el impacto en primer año. Entonces, me gustaría mucho ver a Tyler Warren en un buen equipo, pero sé que en cualquier equipo va a ser un impacto y va a poder atrapar, va a poder jugar muy bien.
En términos de fantasy, para su primer año, lo único que me da un poquito de, no miedo, pero si quieres como compararlo con Brock Bowers, por ejemplo, o sea, no veo ahorita una situación, por el momento, no veo una situación como Brock Bowers, donde llegó a un equipo y pues no había nadie ni cerca del talento de Brock Bowers y se convirtió en la ofensiva totalmente de Raiders. No veo ahorita un equipo que pueda agarrar a Tyler Warren y que se convierta en todo, pero con el puro talento de Tyler Warren puede él armarse ese rol en cualquier ofensiva. El segundo
pues hizo eso en Penn State.
Sí, justamente.
O sea, que le está lanzando... Drew Aller.
El caso, pero bueno. Colston Loveland, de la Universidad de Michigan, Supercam, es nuestro tight end número 2. No los números como Tyler Warren, sin duda. La ofensiva de Michigan no giraba alrededor de Colston Loveland, pero aún así, 56 recepciones, 582 yardas y 5 touchdowns para el tight end. Otro que se proyecta que se pueda ir en la primera ronda, pero claramente, no sé cómo lo ves tú, pero sí creo que está en un tier por debajo de Tyler Warren.
Sí, o sea, para mí Tyler Warren está en su propio tier y la cosa es ese blocking game, ¿no? O sea, creo que Custom Loveland es muy buen, es para mí es como un Kyle Pitts, ¿no? O sea, es un tight end, es un wide receiver en un cuerpo de tight end. Y la cosa aquí es que puede bloquear, es ok bloqueando, es bueno, es normal, pero, por ejemplo, si le pones a un Abdul Carter, si le pones a un Myles Garrett enfrente de él, lo van a destrozar, ¿no? Entonces, sí tienes que tener cuidado en esa situación de, pues, o sea, usándolo para bloquear, ¿no? Pero para atrapar es increíble, o sea, puede jugar muy bien las tres partes del campo, o sea, parte corta, parte mediana y parte
Lo
larga,
puedes
es muy...
abrir, ¿no? A Loveland.
Sí, o sea, creo que jugó varias veces a lo largo,
En el
moviéndose,
ex.
o sea, estaba jugando, estuvo 10 yardas, estaba promediando 10 yardas por recepción, y sí, o sea, tiene muy buena velocidad, es atlético para ganarle a los linebackers, y pues también es muy bueno atrapando el balón. Entonces, sí creo que va a ser un buen tight end atrapando el balón, pero bloqueando sí va a tener que trabajar eso. Si lo tienes, si lo usas bloqueando. O sea, por ejemplo, a Kyle Pitts cuando lo vemos bloquear, ¿no? Y pues sí se ve un poco más, o sea, su impacto atrapando que pues bloqueando.
Y ya para terminar, Supercam, nuestro número 3 tight end es Elijah Arroyo de la Universidad de los Miami Hurricanes. Arroyo, pues viene de una buena temporada también, 35 recepciones, 590 yardas y 7 touchdowns con Cam Ward, tomando en cuenta las demás armas que tienen aquí Restrepo, Damian Martínez, entre otros. Entonces, claramente no era una ofensiva que iba a estar. Que iba a girar alrededor de Arroyo, pero pues igual, buenos números, un buen tight end. Creo que Arroyo es un receiving tight end, sin duda, o sea, no hay más para él, pero aquí sí creo que estamos hablando ya de alguien que se va a ir más bien en el día 2, ¿no? A comparación de Colston Loveland y Tyler Warren, que por lo menos Warren sabemos día 1, Colston Loveland parece que está apuntando a eso sin duda, pero Elijah Arroyo, ronda 2, yo creo, ¿no?
Sí, o sea, es un wide receiver completo, digo, es un tight end completo, pero sí, o sea, son aspectos, o sea, tiene un historial de lesiones, 2022 y 2023 estuvo gran parte de la temporada lesionado. Entonces, como que empiezas a cuestionar esos aspectos y, o sea, es como hablábamos de Tyler Shaw, ¿no? O sea, que están tantas lesiones que, pues, empiezas a cuestionar los aspectos, ¿no? No es el tight end más atlético, es un tight end, pues, más como grande, o sea, más tight end
Más
build,
tight
¿no?
end, no sé.
Ajá, más tight end. Y sí, o sea, lo que me gusta mucho es... Trabajó con Cam Ward y qué sabemos que hace Cam Ward, extiende las jugadas, se mueve. Y lo que hacía Arroyo es que él también se movía con el quarterback para posicionarse bien a favor del QB. Ese es un QB friendly tight end, así se le podría decir. Y también es muy bueno pues asegurando el balón. Solo tuvo un drop en los 50 targets en general. Y creo que eso es algo muy bueno, muy buen aspecto de él. Y sí, o sea, creo que es. Es un, como digo, es un tight end completo, pero no se va a ir en la primera ronda, en mi opinión. Creo que no, a los equipos no usarían tanto capital para draftearlo en la primera ronda.
Sí, o sea, creo que hay mucho talento en la línea ofensiva, también en la primera ronda.
Sí.
Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial Semana Santa, Wide Receiver, Tight End. Hoy es Jueves Santo. Tenemos muchos deportes que vienen Supercam. NBA Playoffs empiezan ya el sábado, el domingo juegan los Celtics. Tenemos gran premio, como ya habíamos mencionado. Ahí estaremos haciendo un bracket, ¿no? ¿Qué te parece de los NBA Playoffs? A ver
Sí,
si le
podemos hacer
pegamos y
algo ahí.
podemos armar el perfect bracket. Creo que se llevaba un buen premio. Pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos a una semana ya del draft. Se vienen cosas muy interesantes. Los Raiders parece que ya no quieren tomar a Ashton Jeffery en el 6. Están hablando de un offensive tackle. Me duele la cabeza con lo de Aaron
Amembo.
Rodgers también. Pero muchas gracias por acompañarnos. Un placer aquí con los Fantasy Boys. Supercam y un servidor, Abraham Frem, como siempre. Hasta la próxima.